Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
¡Ayotzinapa!
¡Todos somos Ayotzinapa!
¡Todos somos Ayotzinapa!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Año 2014, un septiembre 26, entre balas y pedradas en Iguala mueren 6, sangre por todo el piso de otros 25 heridos, y hasta hoy 43 aún siguen desaparecidos! Ya estamos hasta el tope, el país está bien jodido, yo creo que les afectó escuchar tantos corridos. Si yo fuera presidente no estaríamos en aprietos, prefiero un Chucho el Roto que un Enrique Peña Nieto. Mando 104, 100, 700 o hasta 1000, ¿cuánto debe ser la cifra para una guerra civil? Si mi cuerpo tiene precio, 1,500,000, ¿ustedes creen que es necesario otro paro estudiantil? Se vende mi nación y esto es igual por todos lados, las tripas, el corazón y sus costados. Se vende mi nación y también toda su gente, se venden entre ellas la palabra independiente. Enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, secuestro, asesinato, privación de libertad. Hay poco que decir, pero hay mucho que cantar. Ya huevo peso estamos este flaco y el CELAC. Les va a caer el peso de toda la pandilla, como a Pili los golpes de José Mantequilla. Activaron las guerrillas que se mantenían dormidas y activaron a un pueblo que camina de rodillas.
Vivos se los llevaron, los queremos vivos.
Hace 43, todo mexicano unido.
Se los llevaron vivos, que los queremos vivos.
Muerte mal gobierno y que no quede herido.
Vivos se los llevaron, los queremos vivos.
Hace 43, todo mexicano unido.
Se los llevaron vivos, que los queremos vivos.
Muerte mal gobierno y que no quede herido.
Sé que me conoces y aún así me presento. Soy cada niño tranquilo que han convertido en violento. El testamento al cual todos han borrado, riqueza en tierra y la mejor cosecha se han llevado. Me han nombrado Carranza, Madero y Pancho Villa, Zapata, Morelos, Miguel Hidalgo y Costilla. Revolución, independencia, batalla, coraje y fuerza. Y en la actualidad asesinatos y pobreza.
¡Qué tristeza!
Me nombraron Estados Unidos, mexicanos. Yo hay 43 perdidos y niños quemados. ¿Qué hago? Si soy el llanto de la madre que perdió a su hijo y la justicia de ser que no se ha visto. Soy cada estudiante humilde y con huevos, y por salir adelante contra mí abrieron fuego. Me creyeron impotencia, pero soy la rabia de un pueblo donde habemos más con mente sabia. Recuerda, yo soy tu ella y también aquel. Defiéndeme
contra el que me quiero humillar, matar o vender.
Vivos se los llevaron, los queremos vivos.
Hace 43, todo mexicano unido.
Se los llevaron vivos, que los queremos vivos. Llevaron, los queremos vivos.
Hace 43, todo mexicano unido.
Se los llevaron vivos, que los queremos vivos.
Muerte al gobierno y que no quede herido.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 25 de septiembre. Bienvenidos a este multiverso en el que nos hemos sumado a las voces que siguen exigiendo justicia, recordando que hoy, hace 7 años, a estas horas, todavía no nos imaginábamos que, como lo recordaba ayer un joven en El Salvador Allende, en un evento que nos platicará nuestra invitada, que en un momento les presento, este joven recordaba cómo a la vista de todos, se llevaron a 43 estudiantes y asesinaron a otros jóvenes y ciudadanos. Y a 7 años, pues los avances son poco significativos. Pero pues saludamos, para entrarle a esto, a la doctora Carmen Chinas, ya un poco colaboradora de Multiverso, de Territorios, de Radio Universidad en general. Carmen, bienvenida.
Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a Radio Universidad y a Multiverso, pues que hacer de esta fecha, que es de tanto dolor, tan significativa, un espacio para mantener viva la memoria. Gracias.
Así es, esa es la idea. Y bueno, primero que nada, que nos platiques un poco. Ayer hubo un evento en El Salvador, Allende, la universidad, el centro, el CUSH todavía no está abierto. Sin embargo, se abrió El Salvador Allende para precisamente recordar estos 7 años y escuchamos a Vidulfo. Platícanos un poquito de este evento.
Sí, bueno, fue muy simbólico porque también la pandemia ha impactado de muchas maneras la labor docente, educativa y universitaria. Y el hecho de tener este formato híbrido, pues nos hace tener un poco de esperanza, ¿no? De que ya sea posible retornar a lo que alguna vez conocimos como normalidad. Efectivamente, se permitió el acceso con un número limitado de quórum de personas a las instalaciones físicas del Auditorio Salvador Allende, ese lugar donde en noviembre de 2014 por primera vez llegaba la caravana de madres y padres, recibida pues con un gran entusiasmo y con un gran compromiso para ser solidarios y saber en qué se podía apoyar en su búsqueda, en su causa. El día de ayer principalmente era como actualizar qué es lo que se ha avanzado o no en la investigación, señalar pues cuáles han sido las diferencias de la investigación a partir de la actual administración del gobierno federal, que crea dos mecanismos, uno que es la Comisión de Acceso a la Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa, que es importante porque por primera vez hay coadyuvancia de las familias, o sea, se permite que los familiares puedan y estén al tanto de todo lo que se hace ahí. Y la otra es una unidad especializada de la propia fiscalía, pero para también la atención específica del caso Ayotzinapa. Y el otro elemento que me parece importante en ese tema es el de la presencia del GIEI, que en 2016 no quiso el gobierno federal en ese momento renovarles el mandato. Ahora regresan para ayudar de nuevo a la investigación y creo que esos elementos apuntaran hacia nuevas líneas, pero bueno, ayer Vidulfo, que fue uno de los que transmitieron un mensaje, una participación en este espacio, Vidulfo Rosales, abogado de los 43, integrante del Centro Tlachinolan de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña en Guerrero, él decía que, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General, pareciera como que no trabajan en coordinación con la unidad especializada. O sea, la unidad especializada sí tiene todo un compromiso y hace acciones, pero parecía que la fiscalía no responde tan rápido a estos reclamos, por ejemplo, de búsqueda o de que se ejecuten las órdenes de aprehensión. Apenas vimos una carta en donde se solicita al gobierno de Israel la extradición de Tomás Herón. Entonces, creo desde la perspectiva que señalaron los padres ayer en la reunión con el presidente, desde lo que expuso Vidulfo en el auditorio, que aún los avances son demasiado lentos, ¿no? Habría como una expectativa de ir más rápido porque pasa el tiempo y hay daños fuertes. Este año dos de los padres perdieron la vida. Entonces, antes la señora Minerva Bello y otro de los padres que tuvo a este joven que falleció en los ataques del 26 de septiembre, también perdió la vida. Entonces ya son 3 padres y una madre que no han podido saber qué pasó con sus hijos. Y en el caso del joven que fue fallecido en ese mismo momento, pues no ha tenido justicia. Y eso es muy grave, que no haya avances de la dimensión que se esperaría para atender este problema y este proceso que sigue sin resolverse.
Así es, decía Vidulfo que pues los únicos avances eran los 2 cuerpos que se pudieron reconocer en otro lugar distinto del basurero que se tomó como aquella verdad histórica, ¿no? Del basurero de Cocula. Y bueno, si quieres escuchamos, Carmen, a don Melitón, platícanos este audio, él lo hizo, él lo mandó.
Sí, bueno, los padres y familiares cada año realizan, le llaman comisiones para que puedan venir a los diferentes lugares a acompañar las acciones solidarias, pero esta vez decidieron todos quedarse en la Ciudad de México para poder reunirse con el presidente de la República y con esta Comisión Especial de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas. También van a tener movilizaciones en Ciudad de México y luego en Guerrero. Entonces, los padres no vinieron, digamos, físicamente acá ni a ninguno de los estados, pero quisieron mandar un mensaje en el sentido pues de explicar que la lucha sigue y que la necesidad de ser solidarios y tener empatía es totalmente vigente. Entonces ese es como el mensaje que quisieron plantear, pues que la situación es grave, que hay mucho dolor en las familias y que pues es necesario continuar acompañándoles.
Vamos a escuchar entonces a Melitón Ortega, sí. Él es papá de...
Es tío.
Ah, ok, sí. Él es tío. Y bueno, ustedes nos pueden llamar en este ratito que escuchemos a don Melitón al 31-34-22-22 de las extensiones 12-801 a las 12-803, o se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook Multiverso 360, comentarios.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Los padres, como cada año, hacen su programación de actividades de protesta. Como cada año también decimos, no queremos llegar otro año más. Queremos resultados, queremos ya una respuesta para acabar con este dolor, con este sufrimiento, con esta desesperación, pero también con esta rabia. Como que esa idea, ese planteamiento, esa demanda de los padres aún está muy lejos de resolver, de encontrar los 43. Como padres de familias, como familiares, como madres, nosotros lo que hemos visto es que primero es que vienen de pueblos indígenas, son campesinos, son amas de casa, son que tienen pequeños oficios, son trabajadores del campo. Y los hijos, lógicamente, la alternativa para los hijos es a la normal, es estudiar a la normal. ¿Qué hemos visto nosotros, compañeros? Es que en esta lucha por estos hechos lamentables de la desaparición de los estudiantes, pues los familiares pues están desesperados, preocupados, esperando que los gobiernos les resuelvan el caso, que investiguen, que avancen, que den con el paradero de sus hijos, cosa que no se ha podido hacer. Entonces, compañeros, a raíz de eso vemos el sufrimiento de las madres, vemos los llantos, vemos las preocupaciones, pero también la rabia, el coraje, los reclamos hacia los gobiernos anterior y actual. Y esos reclamos son, para nosotros, vemos que son reclamos justos, reclamos conforme a derecho, porque quieren saber la verdad, quieren que se le haga justicia, pero también quieren ver que se dé con los responsables de esos lamentables hechos. Cosas que el gobierno no ha tenido esa capacidad de sancionar, de investigar, de proceder y actuar con prontitud para atender esa demanda de los padres. Es un tema con mucho dolor, que no soluciona con sentarse con el gobierno federal, no soluciona con diálogo, con disposición, con la buena voluntad. No se resuelve, porque el dolor sigue ahí, porque la herida sigue ahí, pues la familia sigue esperando algo nuevo, un mensaje, una información nueva, concretamente del paradero de los estudiantes. A pesar, ¿no?, de que el gobierno pues ofrece, está haciendo lo necesario, está haciendo lo que debe hacer, sentando las bases, trabajando. Creemos que están trabajando, pero no es suficiente. Eso es el problema que hoy vemos, como los padres, ante esa ausencia de la verdad, ante esa ausencia de un trabajo concreto, se ha presentado dificultades, y esas dificultades, esas preocupaciones, se deriva pues la preocupación, y a ello obedece que la salud de los padres, de las madres, se complica y empiezan a tener problemas severos, como la diabetes se altera, se ven más acabados los padres, y hasta hemos llegado al punto más difícil, más complicado, es la muerte de los compañeros. Hasta el día de hoy, 3 padres de familia, una madre y 2 padres de familia, han fallecido, pues que de la preocupación se deriva pues esa situación de salud. Y eso es muy lamentable, porque pues los padres están con esa esperanza de encontrar a los estudiantes, sus hijos, pero que en realidad no da los resultados que quiere. Y los padres muertos, pues, se fueron sin saber dónde están sus hijos. Se fueron con ese dolor, se fueron con esa esperanza. ¿Y quién va a seguir buscando los hijos? Prácticamente nadie. Porque el resto de la familia de los fallecidos, pues, también tienen problemas de salud. Eso no implica, pues, la ausencia de todo un equipo, de todos los padres. Por eso, compañeros, queremos plantearles, ver a la necesidad de que las organizaciones sigan levantando la voz, sigan luchando, sigan exigiendo la presentación con vida de los 42. Como padre de familia, vemos de muy importante articular los movimientos y sobre todo enfocar, ¿verdad?, la lucha ahí y no dejar de hacer estas actividades cada fin de cada mes, cada 26 de cada mes. Ahora que estamos por cumplir los 7 años, pues vemos con mucha tristeza de que no hay resultados concretos. Por eso, compañeras y compañeros, es la solicitud que sigan apoyando y que queremos ese apoyo solidario, continuar la lucha. Y no sabemos cómo vamos a terminar con este gobierno ante esta ausencia de resultados concretos. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros, a nombre de los padres y madres de los 43. Saludos, hasta luego.
Pues muchísimas gracias a los padres de los 43 que todavía se toman esta molestia, ¿no?, de mandarnos este mensaje a los estados para que no olvidemos, para que nos pongamos las pilas. Saludamos a, muchísimas gracias a Joe, que está aquí como todos los sábados, a Carlos Ramírez Powell, que está aquí también como todos los sábados al pie del cañón. Y sí, Carmen, pues este fue el mensaje del vocero de los padres de familia.
Sí, yo creo que aquí se destaca una preocupación seria por los avances de la investigación, por encontrar resultados, porque haya respuestas más rápido. Si bien reconocen que hay voluntad del gobierno federal por reunirse, por atenderles, por incorporarlos, la verdad es que, como decía el GIEI, no se han roto los pactos de silencio y de impunidad. Y entonces, aunque haya voluntad desde la administración federal por integrar esta comisión especial, la verdad es que en toda la estructura del poder está lleno de cómplices y de personas que se vieron implicadas en los hechos o que se dedicaron a tergiversar y ocultar información. Entonces, a este momento, que ya son 7 años, enfrentarse a una investigación que de 2014 a 2018 no fue investigación, sino fue ocultamiento de la verdad, revertir eso es muy complejo y va a ser difícil. Yo escuché a Ángela Buitrago del GIEI hablar con preocupación sobre el tema, porque ella señalaba que con el tiempo pruebas se van perdiendo y hay otras pruebas que se obtuvieron mediante tortura y se invalidan. No, o carecen de cadena de custodia y tampoco las pueden utilizar. Sabemos que se perdieron grabaciones de las cámaras y otros elementos de prueba que después de 7 años es difícil reconstruir. Aún así, eso no puede ser un pretexto para que no se avance con mayor celeridad. Yo ayer recordaba en el evento de Salvador Allende que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, que no importa si pasaron 5, 10, 15 o 20 años, las investigaciones tienen que hacerse, tiene que buscarse a los responsables y tiene que sancionárseles, porque ese camino de la impunidad nos pone a todos en una situación de vulnerabilidad, de que cualquiera puede hacer lo que quiera y no va a pasar nada. No es un hecho menor, son 43 jóvenes que, como tú señalabas al inicio, a vista de todos se los llevaron y no sabemos hoy qué pasó con ellos. Eso es casi impensable en cualquier sistema democrático, en cualquier país que se prece de tener apego a los derechos humanos. Esa tragedia jamás debió haber sucedido y es totalmente válido y justo el reclamo de las familias de acelerar las investigaciones. Y ellos también han dicho, no queremos que nos engañen nuevamente, no queremos una mentira histórica, sino que todo lo que digan y lo que hagan esté sustentado en evidencia científica y en análisis a fondo pero sí queremos que se sancione a los responsables, no solamente que haya una voluntad moral o una voluntad de decir que la investigación estuvo mal, sino plantear con toda precisión por qué está mal y quiénes hicieron que esa investigación estuviera mal para que sean llamados a la justicia. Creo que ese respaldo y llamado a la verdad, a la justicia, y claro, a mantener la memoria es totalmente vigente y bueno, desde los espacios académicos, desde los medios y desde donde sea posible, debemos sostenerlo para que la autoridad sepa que no solo son los padres, que hay una sociedad que exige que se haga bien el trabajo y la investigación.
Es que la verdad es muy desesperante. Yo puedo imaginar ese ánimo de los padres de tener cierta esperanza, ¿no?, en el momento en que López Obrador asume la presidencia y pone como una de sus prioridades Ayotzinapa, y que en 3 años solamente el único avance sea haber encontrado los restos de 2 de los muchachos, ¿no? Y que eso, lo único que nos lleva es a comprobar lo que todos sabíamos, que es que la mentira histórica, sí, de
Murillo Karam,
pues se derrumba, ¿no? Entonces, pues es normal, yo creo que hay una desesperanza y una, ya, ¿qué más? Efectivamente, puede haber la buena voluntad, pero
claro, no es suficiente, no lo será nunca. Esto debe investigarse y profundizarse. Y, por ejemplo, de las órdenes de aprehensión que señalaba Vidulfo, no se han ejecutado. O sea, están liberadas, pero no se ha detenido a las personas señaladas en esas órdenes. Bueno, pues yo puedo liberarte 100 órdenes de aprehensión, pero si no detengo a las personas responsables, ¿de qué sirve, vamos, que estén ahí estas órdenes para presentar a posibles inculpados? También, bueno, es cierto que parten como de otra línea diferente, que es este hallazgo en la barranca de la carnicería de 2 restos óseos. Y ahora en el sitio se invitó por parte de Alejandro Encinas y del fiscal especial a los medios a hacer un recorrido, porque les explicaron que están siguiendo una línea en esa zona, porque aparentemente lo que hicieron fue depositar restos en costales a lo largo de un lugar bastante extendido. Entonces, están haciendo esos cuadriculados y búsquedas, pero eso es algo que ya presumen que sucedió. Y la particularidad de estos restos es que no están quemados, sino fueron expuestos a la intemperie, o sea, tenían mucho tiempo expuestos ahí. Son fragmentos, no son ni siquiera huesos completos, son fragmentos óseos, como sucedió en el campo de exterminio de patrocinio, de elegido patrocinio en Coahuila, que fragmentan de tal manera las partes que ni siquiera es posible identificar a veces cuál es un resto de una persona y cuál es parte de la naturaleza. Hay un proceso de cribado, es un método muy complicado de la ciencia forense, pero están haciendo las muestras ahí y esa podría ser una idea que se planteó en esta visita in situ, que fueron arrojando los restos en esa ruta, diferente al basurero de Cocula. Pero al final el resultado es igual, o sea, no me quiero ni imaginar lo que hicieron con esos muchachos.
Y bueno, otra cosa que no sé si se ha investigado es esta hipótesis, bueno, del no hipótesis, sino el quinto, todos estos asunto del quinto camión y todos estos datos que ha aportado Anabel Hernández, por ejemplo, del camión cargado de droga y de esta ruta de droga de Guerrero hasta Chicago, ¿no? Que eso, pues, como que nadie dice nada.
Sí, es que es un tema económico fuerte, ¿no? O sea, no quieren entrar a algo que es una cuestión de fondo en la violencia estructural. ¿Quién se beneficia económicamente del trasiego de la droga? El GIEI también lo estableció como una hipótesis y que señalaron en su momento que era una hipótesis que se descartó por parte de la investigación de la PGR en el contexto de 2014 a 2018. Es más, ni siquiera registraron la existencia del autobús, lo cual es absurdo e inverosímil, pero la PGR omitió deliberadamente, diríamos ahora, la existencia del autobús. El GIEI lo descubre, por decir así, en un espacio de separos donde estaba resguardado, pero nunca se hizo el procesamiento forense de la unidad. Cuando el GIEI plantea que hay un autobús número 5, incluso determina el GIEI quiénes iban en cada bus, que eso la PGR jamás lo pudo hacer, Ahí es donde pide que se afiance esa línea de investigación. O sea, el trasiego de droga de Guerrero, cobijado incluso por elementos del ejército, hacia Estados Unidos. Pero bueno, es una línea en la que también los familiares y el propio abogado de los 43 señalan que todavía hay cerrazón. El investigar, preguntar y abundar sobre el tema de la participación de militares o del ejército en los hechos de Ayotzinapa.
Sí, eso escuchaba también ayer, ¿no? A Vidulfo decir eso, que los militares, así sea Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador, no han colaborado, o sea, lejos de colaborar, al contrario, ¿no? Sí. Han entorpecido las investigaciones y no han abierto sus archivos y sus y sobre todo el Batallón 27, ¿no?
Sí, es que permitieron un acceso a los familiares ahora en la actual administración, pero la familia dice es que ya nada es como estaba, o sea, ya cambiaron, ya construyeron edificios, ya renovaron el espacio, pues me recordó un poco al crimen de Colosio, cuando allá en Lomas Taurinas de Tijuana ni siquiera habían procesado la evidencia y ya estaban montando un memorial, una plancha de cemento, un monumento. Bueno, ahí en el batallón de 27 de Infantería también cambiaron la estructura de las instalaciones. Entonces, cuando los papás entran 5 años después, pues todo ya es muy diferente. Ya era muy difícil encontrar cualquier evidencia. Es como cuando se señala en el caso de la Guerra Sucia que nunca se pidió ir a buscar a Campo Marte, por ejemplo. Pues a estas alturas, ¿qué podrías encontrar ahí?
Así es. Y Carmen, como lo hemos dicho también cada 26 y cada que podemos, bueno, los 43 vinieron a visibilizar, desgraciadamente, una crisis que ya existía en este país y que en Jalisco se ha agudizado de maneras aberrantes, ¿no? Y por eso no, cada que hablamos de los 43 no podemos dejar de hablar de todos y todas las demás desaparecidos, desaparecidas que o mexicanas y mexicanos que nos faltan, ¿no? Porque como dice muchas veces Carlos Ramírez, eso de desaparecidos pues ni que fuera por arte de magia, ¿no?
Exacto, no es que un día estaban y ya.
O sea, un día estaban y otro día ya no estuvieron. No,
se los llevaron, o
sea, ¿no? Se los llevaron,
claro.
No hemos encontrado todavía la palabra exacta, ¿no? Porque secuestrados también sería como que pues estuvieran pidiendo un rescate para ellos y tampoco es el caso, ¿no?
Y les quita la responsabilidad en el caso de la desaparición forzada al Estado. Cuando dices es un secuestro, es un delito pues que es grave, pero en el caso de la desaparición forzada no prescribe, el secuestro sí, entonces podría minimizar la tarea del Estado de buscarles. ¿Sí? Sí, es que es desaparición de persona. Y claro, también se debate mucho, todas las desapariciones son forzadas, ¿no?
Pues sí, o sea, ni modo que, o sea, son muy pocos los casos esos que quisiera el Estado, ¿no? Que dicen a las familias, es que se fue por su propia cuenta, desapareció por su cuenta, ¿no? Bueno, pues en esas nos viéramos, ¿verdad?
Sí.
En esas nos viéramos, que los chamacos y las chamacas se fueran a buscar su vida por ahí con el novio o con la novia. No es así. Entonces, bueno, hemos también, ahorita después del corte, vamos a establecer comunicación con Darwin Franco para que nos actualice de esta crisis forense que existe.
Claro,
aquí.
Y que además el 30 de agosto el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, esta agrupación nacional que se ha conformado con todos los colectivos de los estados o un frente, ellos presentaron un informe forense en donde denuncian que hay más de 50,000 cuerpos o partes de cuerpos sin identificar. O sea, la crisis forense es brutal y en Jalisco la tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde esos llamados trailers de la muerte, la acumulación ahora en el servicio forense y bueno, parece que pues la autoridad no ve y no escucha, o sea, no, como si no pasa nada, y pues sí es un tema muy muy preocupante, porque si en la base de datos dice que hay 92,000 personas desaparecidas, la nacional, y tenemos 50,000 cuerpos sin identificar. Híjole. Entonces, seguramente habría por ahí muchas personas de las que se están buscando. Sí, es un tema muy, muy complicado.
Bueno, pues nos vamos a nuestro primer corte y único de Multiverso y volvemos con Darwin Franco.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Y seguimos aquí en Multiverso 360 y como les habíamos dicho, bueno, estamos ahora sí en comunicación con Darwin Franco. Eso espero. ¿Me escuchas, Darwin? Bueno, Darwin. Darwin, ¿me escuchas? Bueno. Parece que no. Parece que hay algún problema de comunicación. Darwin, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Ah, ya estás. Ya estás ahí. Bueno, estamos aquí con Carmen Chinas, y la tengo rodeada de cables, a la pobre, para poderte escuchar, y estábamos platicando que cada que nos acordamos, cada que recordamos a los 43, tenemos que recordar también a todas las demás mexicanas y mexicanos que nos faltan en este país y en este estado.
Así es, bueno, a partir, digamos, de hace 7 años que desaparecieron, fueron desaparecidos los 43 normalistas, digamos, este caso se convirtió icónico porque por primera vez de manera mucho más abierta, con mucho los desaparecidos en aquel entonces, cuando fueron desaparecidos los normalistas, hablábamos de que en el país existían, digamos, más de 36,000 personas desaparecidas y hoy en día son 94,000 personas las que se reconocen como desaparecidas de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. En Jalisco, en aquel entonces, hablábamos de poco más de 6,000 personas desaparecidas y hoy estamos en 14,000, es decir, de 7 años a la fecha. Las desapariciones se han multiplicado, la impunidad ha corrido, digamos, esa misma suerte, hay muy pocas detenciones, hay muy pocas explicaciones, y ni siquiera el caso mucho más icónico en cuanto a las desapariciones en el país, que estamos hablando de la desaparición de los 43 normalistas, ha tenido, digamos, una respuesta en investigación correcta, amplia, precisa, que nos pueda ayudar a saber qué fue exactamente lo que pasó, pues seguimos, digamos, esperando eso, pues el resto de las desapariciones que han ocurrido en el país atraviesan, digamos, las mismas circunstancias. Poca investigación para determinar quiénes fueron los responsables materiales, intelectuales, muy poca búsqueda en campo, más bien una búsqueda de carácter burocrático, un trato indigno hacia sus familiares y también una revictimización constante donde se busca todo el tiempo, de manera muy sistemática, establecer cuál es la posible responsabilidad de las y los desaparecidos en su propia desaparición antes de entender que son víctimas de un delito y, por lo tanto, antes de poder cumplir las obligaciones que tiene el Estado de buscarles.
Sí, Darwin, efectivamente me quedo con el punto de la criminalización. Recordábamos que en el caso de los normalistas esa fue la narrativa que hubo durante un inicio, el intentar desvirtuar pues el derecho que tienen a la protesta y lo que estaban haciendo al tomar los autobuses con el propósito de trasladarse para la marcha del 2 de octubre. Pero llama la atención, no sé qué opinión tenga sobre ello, que todavía a 7 años de distancia se sigue recurriendo a la misma narrativa o discurso de criminalizar a los jóvenes, a pesar de que ya se ha mostrado una y otra vez, pues que son víctimas de esta tragedia. No sé qué opinión tengas tú sobre ello.
Sí, bueno, lo que señalas es muy importante porque justamente eso permite tener una narrativa donde hay buenos y malos, ¿no? Y donde el Estado, digamos, tiene poca responsabilidad porque finalmente si uno actúa mal, pues uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias de ese acto, ¿no? Y esto es como una negación de que existe un Estado de Derecho y que el Estado de Derecho tiene que determinar quién es o no culpable. Lo cierto es que independientemente de las circunstancias, que en el caso de los normalistas no aplican porque ellos son víctimas, pero si una persona hubiese cometido, digamos, algún delito, el Estado está obligado a buscarle sin demeritar, digamos, en ningún momento su desaparición por ninguna circunstancia. La criminalización que constantemente son referidos las víctimas de desaparición permite, digamos, que el Estado prácticamente abandone los casos, se lave las manos, pero también instaura, digamos, a nivel social un estigma donde se criminaliza no solo para no hacerse responsables, como lo dije, sino también se criminaliza para que socialmente hablando no sintamos empatía con estas víctimas, ¿no? Y claro, entonces creemos que lo que les pasó es porque en algo andaban en malos pasos o tenían malas compañías, como reiteradamente escuchamos, digamos, con como lo señalan los distintos gobiernos, presidentes de la República, gobernadores, fiscales, ¿no? Escuchamos en esta propia semana decir el propio gobernador de Jalisco Alfaro que el problema de la violencia se construye en el seno de los hogares, ¿no? Responsabilizando de una problemática que es de orden público, de seguridad pública, y siempre tratándolo de minimizar como si se tratase de un asunto privado e íntimo, ¿no? Las personas desaparecen porque se pelean con sus familias y se van. No, las personas son desaparecidas y por lo tanto son víctimas de un delito. Y también en esta misma criminalización lo que se busca ocultar es la responsabilidad de las autoridades que pudieron estar vinculadas en la desaparición, como por ejemplo ayer lo hicieron notar de manera muy digna los padres de los 43 normalistas en la reunión con López Obrador, cuando señalaron que todavía sigue sin explicarse cuál es el papel que el ejército mexicano jugó en los hechos de Iguala de hace ya casi 7 años.
Así es, Darwin y Carmen, no solo se criminaliza a los que se llevan, sino se criminaliza a los que los buscan. Lo hemos visto ya con el caso de madres y padres que han sido asesinados o que han sido perseguidos o que han sido amenazados, ¿no? En este proceso que tú, tanto Carmen como tú, Darwin, conocen muy bien, que han acompañado. Que bueno, ya ni hablar de todo lo que las madres y los familiares han hecho, todo lo que han, digo, todo lo que hacen todos los días, ¿no? Todas las tareas que el Estado debería de estar haciendo y que ellos y ellas hacen, sus colectivos, etcétera. Pero además, se les criminaliza, ¿no?
Sí, y eso de la criminalización también genera porque es mucho más fácil, digamos, adjudicarle una responsabilidad a la familia de un hecho que asumir la responsabilidad del Estado. Y esta criminalización hacia las familias, que constituye también en estigmas sociales, genera justamente eso mismo, ¿no? Que no nos sintamos vinculados a ellas, que nos sintamos muy cómodos en poderlas juzgar y decir, claro, pero mientras su hijo andaba en la delincuencia, ella no decía nada, ¿no? Cuando, digamos, esa circunstancia no es así, ni siquiera es cercano a la realidad, porque la mayor parte de las víctimas de desaparición, o por no decir que prácticamente todas, no tienen una responsabilidad o un vínculo directo con la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es la que utiliza la desaparición, ¿no?, como una estrategia de terror que le permite tener control en ciertos territorios, pero que también le permite, digamos, seguir utilizando casi a manera de esclavitud, ¿no?, esta fuerza laboral de quienes desaparecen para poder seguir echando a andar pues los diversos negocios ilícitos que manejan actualmente en el país.
Y efectivamente, pues este gobierno no ha podido, como decían ustedes, establecer, detener esa alianza, no sé si llamarla alianza, esa imbricación, o sea, esa ya conexión entre las autoridades y el crimen organizado en esta gran tragedia de las desapariciones, ¿no? En todos los casos lo vemos, en el caso de los 3 estudiantes de cine de aquí de Guadalajara, en el caso de los 43 estudiantes, en el caso de los migrantes desaparecidos, o de todos, casi todos los desaparecidos, ¿no? Se sabe y no se actúa fuertemente en contra de esto, ¿no?
Sí, no hay sentencias por el delito de desaparición forzada. A veces nos enteramos que hay policías municipales que retuvieron a las personas o que las desaparecieron, pero no sabemos si son procesados o si ya obtuvieron algún encargo por la responsabilidad de lo que ellos hicieron hacia las familias. Y aquí, bueno, llama la atención en el tema principalmente de las afectaciones a la juventud, porque la mayoría de personas desaparecidas son jóvenes. Y, por ejemplo, en el caso de los 43 hablábamos de la criminalización y que muchos se quedaron con esa narrativa. ¿Para qué toman autobuses? ¿Para qué salen a marchar? ¿Por qué cierran autopistas? Pero cuando sucede en Guadalajara lo de los estudiantes del CAP que estaban haciendo una tarea, para muchos impacta porque, bueno, ya no es la misma lógica de pensar que se los llevaron porque estaban o eran parte de un movimiento social o de una forma de protesta que es tradición en las normales rurales. O sea, jóvenes que están haciendo su tarea pueden ser llevados. Y yo creo que más impactante el caso de los tres hermanos González, que los sacan de su casa, se los llevan de su domicilio y los asesinan. O sea, nadie está a salvo, ni los jóvenes porque salen a marchar, a protestar, los jóvenes porque salen a hacer una tarea o jóvenes que están adentro de su domicilio. Realmente es una violencia estructural terrible que se ejerce de forma directa sobre los cuerpos de las y los jóvenes en este país. Y bueno, sabemos que, como bien señalas, Margarita, no parece haber una solución de corto plazo.
Darwin, te escuchamos.
Yo a ese, porque lo señala muy bien Carmen, es decir, a nivel nacional, por ejemplo, el 46% de las víctimas de desaparición en el país son jóvenes entre 14 y 29 años, ¿no? Mayoritariamente hombres, pero la desaparición de mujeres se ha venido incrementando también de manera muy fuerte, aunque en ellas, digamos, baja aún más el rango de edad, que estaría entre 12 años, es decir, niñas menores de edad y los 24 años. Y lo que también quisiera apuntar de lo que señala Carmen es muy importante, es decir, hace unos días la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó, digamos, una nueva recomendación por la ignación y la dilación de la justicia de las autoridades locales encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, y se daba, digamos, a conocer que en todo el estado, digamos, a la fecha, solo hay 12 sentencias condenatorias por el delito de desaparición, cuando tenemos 14.000 personas actualmente desaparecidas, pero cuando tenemos cerca de 33.000 denuncias por desaparición, porque hay que recordar que el delito de la desaparición no prescribe, aunque se localice, digamos, a la persona con vida o lamentablemente sin ella, sino es un delito que se tiene que seguir investigando hasta en tanto no se detengan a las personas que fueron las responsables de este delito. Y si estamos hablando que solo hay 12 de poco más de 33.000 denuncias, pues el nivel de impunidad es muy alto. Y tampoco, digamos, el hecho de que se detengan a las personas garantiza que se pueda saber qué ocurrió con las personas que desaparecieron estos, digamos, por ejemplo, los policías municipales, porque la detención de los poco más de 50 policías municipales vinculados a una desaparición forzada en el estado, ni uno solo ha sido, digamos, capaz de decir dónde o a quiénes entregaron a las personas que desaparecieron. Ahí también creo que el Estado tampoco ha logrado, digamos, generar una estrategia para poder, digamos, en ese, si así se piensa, ¿no?, de seguridad a la familia de estos policías para que no sufran las consecuencias de una declaración, ni ofrecerles, digamos, a ellos alternativas justo para que puedan decir dónde están las personas desaparecidas, ¿no?, por policías municipales de La Barca, de Ocotlán, de Atotonilco, por mencionar algunos...
Isla Huacán de los Membrillos.
Sí. Exactamente, o como ocurrió, digamos, hace poco más de 15 días, se detuvo a estos policías municipales de Atotonilco, responsable de la desaparición de 4 personas, 2 de ellas extranjeras, una de ellas una mujer de origen peruano, y a la fecha no dicen, ¿no?, dónde, ni a quiénes, ni de qué manera, pues fueron a entregar las personas que ellos mismos desaparecieron, utilizando, digamos, todo el instrumento del aparato del Estado.
Y una estrategia que sigue empleándose, recordemos el caso de las protestas por el asesinato de Giovanni López, el año pasado, que fueron actuando como fuerzas paramilitares, o sea, en unidades que no son identificadas como por parte de las policías, se llevan a los jóvenes, los pasean en ese argot que utilizan a veces para señalar que los retienen contra su voluntad y los dejaron en distintos puntos. Eso también es desaparición forzada, porque se hace por aquiescencia con la autoridad, y aunque afortunadamente en esos hechos de Guadalajara no hubo alguna persona de la que no sepamos su paradero, fue bastante fuerte. Yo estuve recibiendo, pues, durante todo el día mensajes para solicitarme orientación de a dónde denunciar, qué hacer, y luego me contaban lo que pasó. Los dejaron en casas de seguridad, les quitaron sus cosas, los teléfonos, el dinero, y los abandonaron a pie de carretera. Fue muy, muy fuerte e impactante porque el riesgo estaba. ¿Quién te dice que no se los van a llevar? O sea, no podemos tener certeza de que solo les estaban poniendo un susto, como decían antes, y los iban a regresar. No sabíamos qué iba a pasar, y pues esto alertó nuevamente a nuestra ciudad de que esas prácticas están lejos de desarraigarse. O sea, siguen estando presentes como actuación de algunas fuerzas que se supone están para resguardar nuestra seguridad.
Exacto, Carmen, y sobre todo porque demuestran que hay como todo una estrategia de Estado, generada, instrumentada para desaparecer a las personas, sino es como es que en estas protestas del 5 de junio desaparecen a poco más de 83 jóvenes a las afueras de la fiscalía, ¿no? Y después hacen parecer que esto fue un acto de desobediencia de unos cuantos policías, y a la fecha, digamos, ya ninguno de estos policías está o será propiamente castigado por estos hechos, porque, bueno, simplemente se les acusó de abuso de la autoridad, se les aceptaron unas disculpas públicas, una reparación del daño, y ya, pareciera que una acción tan grave como desaparecer, torturar, ¿no?, privar de su libertad, detener arbitrariamente a más de 80 jóvenes, quedó ahí, ¿no?, como en un caso anecdótico que una vez ocurrió en Jalisco, y que no sienta los precedentes necesarios como para poder ejemplificar que el proceso es que el Estado prácticamente tiene una instrumentación y toda una logística para desaparecerlos.
Así es. Ay, Darwin, pues podríamos seguir y seguir y seguir, y tenemos pendiente también el caso de los periodistas, ¿verdad? Hablar contigo, el caso de los periodistas que sigue, que, bueno, no sé, si en un minutito o dos actualízanos un poco también la situación de los periodistas, que tampoco ha cambiado en este sexenio.
Pues no ha cambiado, porque justo las demandas del gremio centradas en una revisión constante del mecanismo para protección a defensores de derechos humanos y periodistas, y el propio, digamos, también, pues, Fiscalía Especializada contra los Delitos a la Libertad de Expresión, pues en realidad no ha cambiado nada, ¿no? Se les han reducido cada vez más los presupuestos, pero más allá del asunto presupuestal, en realidad no ha cambiado la práctica, ¿no? Siguen sin investigar como posible explicación o línea de investigación de estos casos de desapariciones o homicidios, la labor que realizaban como periodistas, la impunidad sigue, digamos, estando muy presente, y los periodistas asesinados en México, lamentablemente, pues no han ido disminuyendo, ¿no? Y eso también habla, digamos, de un escenario donde, de manera muy concreta, las organizaciones civiles, por ejemplo, artículo 19, habla que tan solo en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 43 periodistas y 68 activistas han sido asesinados, ¿no?
Es que es increíble.
Es una circunstancia terrible, ¿no? Porque habla, digamos, de un estado de indefensión, pero también habla de que hay un discurso que es hueco, ¿no? Mientras escuchamos spots donde se dice que se respeta la libertad de expresión, desde el propio poder, desde las propias ruedas de prensa, digamos, también se establece y se construyen odios hacia la prensa, ¿no?, hacia la labor de periodistas, algunas veces sin ningún tipo de fundamento, como en este ejercicio que hace constantemente el presidente para, digamos, hablar de quién miente o quién no miente, pero pareciera que únicamente mienten aquellos que tienen una postura crítica frente a la manera en cómo ellos gobiernan. Pero en otros casos que nada tienen que ver con estas disputas del presidente con grandes grupos mediáticos como Reforma, por ejemplo, hay otro caso de los periodistas que han sido asesinados, que de acuerdo también a una organización como Reporteros Sin Fronteras, pues han sido asesinados en diversas zonas del país, y digamos ninguno de ellos ha sido atendido su caso como para justo determinar de quién es la responsabilidad de estos crímenes.
Darwin, pues muchísimo gusto de esta vez sí habernos podido comunicar contigo. Carmen, no sé si quieras agregar algo.
Darwin, pues muchas gracias por escucharte. Yo sé que este trabajo pues te ha implicado muchísimos años de esfuerzo personal, y bueno, hay todo un reconocimiento hacia la labor que realizan en su medio Zona Docs para la cobertura, y yo les recomiendo mucho revisar este reportaje que hicieron sobre la niñez desaparecida, Zona Docs, porque también es un tema del que poco se habla. Gracias, Darwin, y un gusto saludarte.
No, al contrario, Carmen, y un reconocimiento para ambas, que también son mujeres súper comprometidas siempre con las causas sociales y que siempre dan espacio para entenderlas y explicarlas desde la voz de las familias que buscan, que siempre son y serán las personas más importantes en este proceso.
Darwin, un abrazo, y esperamos verte pronto aquí ya, un día de estos en cabina.
Ojalá así sea, pronto estaremos ahí. Un saludo a ambas y un gran saludo a todo el auditorio.
Ándele. Ay, muchísimas gracias a Darwin Franco. Y Carmen, pues nos quedan ya unos dos minutitos. No sé con qué quiera cerrar.
Pues cerrar con lo que iniciamos, la importancia de mantener viva la memoria, porque a lo mejor nuestra generación es muy consciente, digamos, de los hechos porque lo vivimos. O sea, nos enteramos de la noticia, seguimos lo que pasó y, pues, por la edad biológica, digamos, es algo que está, que acompaña nuestro desarrollo profesional o nuestra vida personal o nuestro trabajo como académicos preocupados por el tema de derechos humanos o inclusive como activistas. Pero bueno, vienen generaciones más jóvenes que seguramente oyeron algo, pero a lo mejor no tienen todos los elementos y no es un tema generacional. No es que lo que pasó en el 68 ya nos olvidamos porque no nos corresponde como generación. En realidad, mantener viva la memoria de las personas que han sido víctimas de crímenes de Estado, de desaparición forzada, de desplazamiento forzado, de genocidio, es un deber social y una responsabilidad que tenemos. Y entonces creo que la memoria es un elemento clave para seguir exigiendo justicia, para seguir exigiendo verdad y para acompañar pues a quienes resultan víctimas de estos dolorosos procesos.
Y pues sí, efectivamente el próximo sábado es 2 de octubre precisamente y está esa fecha completamente ligada a la del día de hoy, porque precisamente los estudiantes iban, los 43 estudiantes iban a pedir, a votear, a pedir dinero, apoyo para
trasladarse a la marcha.
Trasladarse a la marcha del 2 de octubre. Así que sí, y Carmen, pues yo te agradezco mucho que tú en la Universidad de Guadalajara y en donde puedas, en el CUSH, hayas también durante este tiempo y ya desde antes, bueno, pero desde hace 7 años mantenido viva esta memoria junto con otros compañeros, junto con el profe Santos, junto con las compañeras de arquitectura, ¿no? Entonces, pues, sí, muchas pues, gracias.
Ahí estamos y es un compromiso por la defensa de los derechos humanos, pues que en la academia a veces es muy limitada y bueno, no tenemos que salir de ese espacio de confort para ir a los problemas sociales. Creo que eso vale mucho la pena seguirlo intentando y gracias Margarita por el espacio y gracias a la audiencia.
Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias al gracias a Carlos Ramírez Powell, que hoy estuvo aquí en la producción. Ya llegaron los territorios. Nos vamos a ir con una canción de Grant Ohm y empezamos el programa con una canción de Barrio Mexicano. Hoy a las 6 de la tarde, ¿qué hay? Pues ya nos dirán los territorios lo que hay, porque yo no... Ah, en el Parque Rojo, marcha, sí, cierto. Hoy a las 6 de la tarde, Parque Rojo, marcha Ayotzinapa. Bueno, nos vamos, nos vemos aquí el próximo sábado, 2 de octubre, no se olvida.
Volvió a pasar por eso. Ellos no dudan en los gatillos calar y son mal número de jóvenes que mata el capital. Mejores condiciones para el pobre, no para el rico. Más apoyo al estudiante campesino. Son las demandas de quien no ha llegado a casa. Desapareciste o mataste con tus armas. Esa es la historia de un país en democracia, de una dictadura disfrazada y maquillada. Ayotzinapa vuelve a ser la pesadilla, no cabe duda. Están matando a aquel que lucha. No nos engañaremos con sus cínicos montajes. Sabemos que esas balas obedecen a quien pague. No nos comemos su discurso de indignados. A ustedes no les duelen los muertos de acá abajo, porque esos son los muertos de un pueblo en guerra. Y en esta guerra la venganza nunca espera. Ya nos cansamos de poner esa mejilla.
será del pobre su justicia.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
Es una rebeldía.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
Es una rebeldía.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
Es una rebeldía.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
Creció tu rebeldía.
El mismo proceso como hace muchos años. Lucrar con la sangre de los pueblos olvidados. Cuestionar tu falta de sensibilidad. Falsa su justicia, faltas a su moral. No existe el derecho, falsa la libertad. Reina la hipocresía, mentiras y maldad. Adoradores del dinero, mezquinos por entero. Asesinos de su pueblo, no tienen dignidad. Son políticos criminales de lesa humanidad. Y queda asentado para su posteridad que la semilla ha germinado y esta lucha no ha dudado ni siquiera dar un paso atrás. Porque estos pueblos convencidos de su lucha por una vida justa no se doblegarán. Somos guerreros incansables con grandes ideales. Por más que intenten no nos callarán.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Quisieron enterrarnos.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.